Una tertulia en la que nos acompañan en estudios el economista Julio de Brum, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, que fue presidente del Banco Central entre julio de 2002 y marzo de 2005. Economista de Brum, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Por otro lado está con nosotros Gabriel Odone, PhD en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, socio de la consultora CPA Ferrer y director adjunto de CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas. Además, asesor de la Bolsa de Valores, consultor del BID y el Banco Mundial. Odone, también bienvenido.
Gracias.
Y por otro lado, pero por teléfono, en Estados Unidos, vuelve a acompañarnos esta mañana el doctor Arturo Porcekansky, que actualmente se desempeña como profesor de finanzas internacionales en la American University de Washington, pero que en el pasado fue, por ejemplo, economista jefe para países emergentes del banco ABN AMRO. Doctor Porcekansky, gracias por su presencia otra vez en Perspectiva.
Un gran placer, cómo no.
Bueno, ¿por dónde empezar y con qué preguntas manejarnos? Eso ya da para dudar, porque hay mucho para charlar, ¿no? Quizás sea necesario brevemente reubicar el origen de toda esta crisis, una crisis que viene del mercado inmobiliario, ¿no? Julio, ¿cómo la podría explicar usted?
Bueno, para ser breve, digamos, aquí lo que hubo fue una sobrevaluación de activos en el sector inmobiliario que fue generando el estímulo a dar crédito contra valores crecientes en un contexto donde los bancos, en busca de rentabilidad, sobre todo estas instituciones financieras más afectadas como los bancos de inversión, invirtieron fuerte, con alta concentración de riesgo en este sector, con un alto nivel de apalancamiento, y donde todo funcionó muy bien mientras los precios fueron al alza. Al revertirse ese ciclo en el sector inmobiliario, en instituciones sumamente apalancadas, cualquier pequeño caída en el valor de los activos arrastra inmediatamente pérdidas importantes sobre el capital. Y bueno, y eso es un poco, en resumen, a la situación a la que hemos llegado en estos últimos meses, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún comentario adicional sobre esto, no, sobre el origen?
No, probablemente la evolución de los mercados financieros en los países desarrollados, donde los atractivos de otros activos de riesgo eran no tan grandes como en el pasado, provocó una salida masiva de demanda por títulos vinculados al mercado hipotecario, donde no solamente en Estados Unidos, sino que en varios lugares de Europa se generó efectivamente una burbuja, como decía Julio, ¿no?
¿Y cómo observan la forma como está procediendo el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo observan los pasos que la administración Bush está dando para contener estas turbulencias? Se lo pregunto en primer lugar al doctor Porcekansky, y lo hago teniendo en cuenta que se ha manejado con criterios distintos según los diferentes casos.
Sí, pero yo quisiera agregar algo al tema de contexto y de histórico, y es el siguiente, de que lo que habló de Brun pudiera describir un problema que básicamente se centra en la banca comercial. Y lo que hay de interesante y de dramático, y que tiene muchísimas consecuencias para lo que vamos a hablar de la reacción de las autoridades, es que en este caso los bancos comerciales pudieron tomar las pérdidas, tenían la capitalización suficiente, no estaban tan concentrados en el negocio hipotecario, ya sea en préstamos o en títulos, como para caer. Realmente lo interesante y lo complicado de esta crisis es que repercutió más que nada por fuera de la banca comercial, es decir, en los corredores de bolsa, bancos de inversión, que tenían títulos hipotecarios en su cartera y no tenían la capitalización suficiente para absorber las pérdidas, y sobre esta enorme aseguradora, la más grande del mundo, que había asegurado contra un posible default en estos títulos, había asegurado muchos de estos títulos hipotecarios, y después se encontró que ella no tenía la liquidez suficiente como para hacerle frente a las cobranzas que se venían. Así que yo creo que esto es importante aclararlo, porque evidentemente, si no estaríamos hablando de Lehman o Morgan Stanley o Goldman o Bear Stearns, sino estaríamos hablando del Chase, del Citi y del Banco de América. Y por el contrario, vemos el Banco de América comprándose al Merrill Lynch, etcétera. Es decir, los bancos comerciales tradicionales todavía tienen balas en su revólver como para actuar en forma constructiva y no son el centro del círculo vicioso que se ha establecido.
De Brum, ¿algún adicional sobre este tema?
No, por eso yo había mencionado justamente que lo que había agravado esta crisis era, o que había dado estas particularidades a esta crisis, era el alto nivel de apalancamiento con el que justamente funcionaron este tipo de instituciones.
Desde la audiencia nos preguntan qué quiere decir el término apalancamiento.
O sea, es una alta proporción de deuda sobre el valor de los activos, digamos, o una alta relación de deuda sobre el patrimonio propio. Normalmente los bancos trabajan con ratios de 12 a 1, 10 a 1, 11 a 1. Este tipo de instituciones llegaron a niveles de ese ratio de deuda a patrimonio de cientos de veces a uno o incluso miles de veces a uno, digamos, ¿no? Entonces, es lo que hace que, por insignificante que pueda ser la pérdida de valor del activo, inmediatamente se pierde patrimonio. Entonces, esa es la inestabilidad que tiene este tipo de instituciones, combinado con lo que señalaba Arturo, de una alta exposición a este sector en particular, ¿no?
Entonces, la actitud de la administración Bush en estos días, ¿de qué manera la vienen observando ustedes? Y empezamos de nuevo con Prosecansky en todo caso. Lo digo porque, primero, se ha manejado de maneras diferentes según cada uno de los casos de instituciones en crisis, pero además está poniendo sobre la mesa sumas absolutamente difíciles de concebir, ¿no? Está utilizando recursos cuantiosos que, bueno, que forman parte del debate, nada menos en pleno tiempo de campaña electoral.
Sí, a ver, vamos por partes. Primero, ¿cómo ha actuado? De lejos se puede ver como que actuó de formas contradictorias y poniendo parches y eso, ¿no? Pero yo creo que, para hacer un poco más simpático con el proceso, yo creo de que ellos no sabían dónde esto iba a terminar. Y lo que tuvimos la semana pasada, en particular el miércoles de la semana pasada, fue un pánico total. No el pánico, para hacer el paralelo con lo que decía antes, no el pánico tradicional de la gente parándose afuera en la vereda del Banco Comercial para retirar sus depósitos. Se estaban parando en la vereda para retirar, y lo estaban retirando más que nada electrónicamente, sus depósitos e inversiones del mercado de títulos, del mercado bursátil, del mercado de bonos corporativos, del mercado de certificados de depósitos, del mercado de papeles comerciales, etcétera. Es decir, hubieron retiros masivos de fondos mutuos y de otros instrumentos que afectaron más que nada a ese sector extrabancario, por así decirlo, a ese sector de corredores y bancos de inversión y de inversionistas profesionales, que fue ahí donde se centró la fuga de capitales. Y también por eso yo creo que han habido estas idas y venidas, porque si las autoridades hubieran venido con un plan enorme, intervencionista, estatizador, etcétera, desde el principio, seguramente no hubiera habido el apoyo político que hoy hay para hacer lo que haya que hacer. Es decir, en cierto sentido había que dejar caer algunos de estos templos para poder justificar inclusive políticamente y al pueblo, y en una época cargada de preelectoralismo, lo que se está proponiendo y haciendo en estos días.
Desde acá, desde Uruguay, ¿cómo observan el manejo desde el gobierno de Estados Unidos?
En cualquier caso, es bien interesante ver la magnitud de la intervención, por un lado, y por otro lado, el tipo de decisiones que se están tomando en una economía de las características de Estados Unidos. Eso, en alguna manera, revela la magnitud del problema que está detrás, o que las autoridades, con mucha mejor información que el resto, empiezan a percibir. Es interesante analizar también que el presidente de la Reserva Federal, el señor Bernanke, es un destacado economista académico cuya tesis doctoral ha sido precisamente analizar los errores de la Reserva Federal a lo largo de la crisis del 30, donde precisamente sostiene que una parte de los errores fue la escasa propensión a tomar cierto tipo de decisiones, no necesariamente todas de naturaleza intervencionista y estatista, sino simplemente calmar a los mercados en los momentos más importantes. Y de alguna manera está teniendo la oportunidad de poner sobre la mesa algunas de sus conclusiones. yo creo que ese grado de discrecionalidad importante que está observando las autoridades norteamericanas están en su actuación es parte de esto, es una combinación, como dice Porzekanski, por un lado de la información que se va sucediendo, de la oportunidad política para hacerlo, y por otro lado del convencimiento de que se está ante un evento en el cual probablemente los mercados, actuando por sí solo, terminen generando una solución que sea subóptima en términos sociales en relación a lo que constituye en este momento este tipo de intervenciones, que además son, me importa destacar la palabra discrecional, son muy discrecionales, mostrando que de alguna manera no hay un compromiso de rescatar a todo el mundo, sino simplemente de actuar cuando es imprescindible hacerlo, ¿no?
Sí, a ver, en los dos casos anteriores al lunes pasado, en el de Bear Stearns primero, el gobierno estadounidense lo que hizo fue intervenir facilitando la compra por parte del JP Morgan. Después estuvieron los casos de Freddie Mac y Fannie Mae, donde lo que el gobierno hizo fue intervenirlas y le pidió al Congreso autorización para capitalizarlas.
Es un caso distinto por los intereses posibles que el gobierno norteamericano podía tener en ellas, ¿no? Es un caso diferente al resto, ¿no?
¿Por qué? A ver.
No, por la naturaleza de las instituciones. Tuvo un debate en Estados Unidos, que Porzekanski seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo, en relación a cuáles son los incentivos finalmente de haber intervenido en estas dos agencias en relación a otras instituciones, ¿no?
Después, el mismo lunes de la semana pasada, estuvo el caso de Lehman Brothers, donde el gobierno norteamericano se cruza de brazos, púmbate, y lo deja caer, y muy pocas horas después decide intervenir para evitar la caída de la aseguradora AIG, poniendo 85.000 millones de dólares, lo que implica que se va a quedar el Estado norteamericano con el 80% de las acciones. Luego vendría este gigantesco plan de salvataje en el fin de semana de 700.000 millones de dólares, destinado a comprar. ¿Qué es lo que se hace? Comprar las carteras tóxicas. ¿Qué quiere decir eso, De Bruyn?
O sea, es un operativo de compra de carteras a la americana, digamos, pero no muy distinto en esencia, digamos, de lo que se hizo en Uruguay 20 años atrás.
Comprar carteras pesadas.
De hecho, lo que hace el Estado norteamericano es retirar de los activos de los bancos la cartera problemática, sustituirla por activos de mejor calidad, y de esa manera reducir los riesgos del sistema, digamos, ¿no? Eso es básicamente la esencia del operativo.
¿Y cómo observa un ex presidente del Banco Central este tipo de manejo con estos distintos instrumentos que está poniendo en juego Estados Unidos?
A ver, digo, yo creo que hay acá una cosa de fondo, y es la siguiente. O sea, lo peor que se puede hacer ante una crisis de esta magnitud y que se desarrolla a veces con esta velocidad, como la que tuvieron los eventos la semana pasada, lo peor es empezar a pensar cuál es la solución más óptima y mientras uno lo piensa no hacer nada, ¿verdad? O sea, y en ese sentido, lo que creo que hay que reconocerle a la administración norteamericana es que actuó rápido, tratando de resolver el problema. Quedarán cosas que uno podrá decir después, se podrán escribir muchos artículos académicos que una cosa se podría haber hecho mejor o peor, o que debió haber habido más transparencia en cómo se diseñó determinado instrumento y demás, pero lo cierto es que ante, como describía Arturo recién, situaciones de pánico como las que se vivió la semana pasada, había que actuar rápido, y bueno, y eso efectivamente lo hizo la administración a una escala que quizás hasta de repente se termine siendo insuficiente, no sabemos todavía, pero de todas maneras a un nivel que por lo menos permitió cortar lo que parecía ser una situación muy complicada la semana pasada. Fíjese, yo personalmente el jueves sobre la media tarde, quizás fue de alguna manera en términos de lo que pudiera resultar como contagio a estas regiones, un momento que realmente me preocupó cuando empecé a ver algunos comunicados de asesores de inversión, no solamente recomendando vender en este contexto Argentina, Venezuela, Ecuador, que bueno, esas son las cosas que uno nunca debería tener, o sea que ahí la recomendación de vender no es lo de menos. Pero también incluían dentro de las recomendaciones de venta Colombia, Brasil, Perú, o sea, y Colombia señalándosela muy débil porque tenía un déficit de cuenta corriente que en los hechos es de menos del 2% del producto. O sea, cuando uno empieza a ver esta situación donde empiezan a haber recomendaciones de venta y caídas de bonos de países latinoamericanos que en principio tienen fundamentos sólidos, es que, bueno, realmente la cosa venía alarmante en determinado momento. y que se revirtió rápidamente porque una hora después vino el anuncio de la Reserva y del Tesoro y cambió totalmente el panorama en los mercados, ¿no?
Doctor Porcekaski, ¿usted cómo ve estos pasos más recientes, los que se anunciaron justamente sobre el fin de semana, este gigantesco plan de salvataje? Porque de eso no habíamos tenido tiempo de hablar con usted en la entrevista anterior.
Sí, yo quisiera agregar algunos matices. Primero, se tiran muchísimos números enormes que son inconcebibles. Yo personalmente no consigo lo que es $1,000 millones, ni que hablar de $700,000 millones. Pero
todo indica que este plan puede llegar a costar, por lo menos por los números que se han manejado hasta ahora, $1,000,000,000.
Yo por eso quiero hablar un poquito más sobre esto en detalle. En primer lugar, hasta el día de hoy los desembolsos han sido ínfimos. Aquí lo que vemos es un proceso, me parece, responsable, donde el Poder Ejecutivo va al Congreso y pide autorización para hacer cosas. Ya varios meses atrás, por ejemplo, obtuvo autorización para hacer lo que usted mencionó, recapitalizar a estas entidades hipotecarias cuasi-fiscales. Ahora está yendo al Poder Legislativo nuevamente para tener la capacidad de comprar activos del mercado financiero que hoy por hoy son ilíquidos, etcétera. Entonces, muchos de los números están de los cuales se está hablando en efectivo por ahora hay poquísimo. Más que nada estamos hablando de medidas que se pudieran tomar si llega la necesidad. En una de esas, si todo va bien, todo esto va a terminar en poca cosa, porque si revuelve la confianza y se destraban los mercados financieros y la gente pone la plata de vuelta en los fondos mutuos y en todos los instrumentos financieros que se paralizaron la semana que viene, en una de esas se habla de cifras y cantidades mucho menores y de una inyección de liquidez de más corto plazo. Primero eso. Segundo, veamos de la manera, me parece, inteligente como lo están haciendo. No están estatizando o renacionalizando o nacionalizando toda una serie de entidades privadas. Lo que están haciendo es, yo diría desde el punto de vista del fisco, van a hacer algunas inversiones que yo estoy seguro van a ser muy rentables. Así como el Tesoro americano hizo mucha plata cuando le prestó a Chrysler hace casi 20 años, hizo mucha plata cuando le prestó a México en el 95 y también hizo sus vintenes cuando le prestó al Uruguay aquel fin de semana, yo creo de que el Tesoro, si llega a comprar muchos de estos bonos hipotecarios y otros que hoy por hoy se venden por muy poca plata o no se venden, y los tiene en su cartera y se puede dar el lujo de tenerlos 1, 2, 3 años hasta que primero el pánico pase, segundo los bancos se recapitalicen y tercero el mercado hipotecario se dé vuelta, en una de esas sacan una fortuna.
De pero en esas termina siendo un buen negocio, dice usted, para el Tesoro de Estados Unidos.
Yo decir a alguien que no se menciona eso, y porque si uno le dice a los políticos que realmente estamos haciendo una inversión que nos puede volver trillonarios, quién sabe lo que pasa, ¿no? Pero personalmente yo creo que vale la pena ver el detalle de cómo lo están haciendo. Creo que lo están haciendo de una forma inteligente y que podría resultar primero en gastos en efectivo bastante menores a los números que por las dudas se están obteniendo autorización del Congreso, y segundo, esta tortilla se puede dar vuelta de forma favorable para el contribuyente norteamericano.
En cualquier caso, creo que aquí el tema central, para poder tener una visión más completa de lo que de lo que está diciendo Porcekaski, es cuál es el valor de transaccional por el cual van a ser computados sus activos, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la discusión, al menos en estos días, tanto Krugman como Rubini han estado muy enfáticos en señalar que los precios al que finalmente se hagan estas compras deben ser más transparentes y sean muy claros, porque si los precios son lo suficientemente bajos o lo que refleja el mercado hoy, parte del problema que puede ocurrir es que estos bancos o estas instituciones no sobrevivan, y si son suficientemente altos, bueno, se trataría de una operación de capitalización muy costosa para los contribuyentes.
Hay todo un debate político que está, claro, dándose en el Congreso con con dudas y observaciones que plantea el Partido Demócrata, pero que también vienen del propio Partido Republicano, a propósito de cómo se instrumenta esto, de cuáles son los detalles, porque en principio la información que le llegó a los parlamentarios es muy breve, es demasiado sintética, y hay algunos que hablan de que en realidad se está pidiendo una especie de cheque en blanco. Esto, en campaña electoral, en plena campaña electoral, no es sencillo, ¿no?
El punto aquí finalmente es, desde la perspectiva de las autoridades económicas de un país, es de qué manera uno protege o blinda de la mejor manera posible a la economía. Y todas estas intervenciones tienen sentido en tanto es dinero público que se invierte para evitar que el efecto sobre el empleo, sobre el nivel de actividad y sobre el clima de negocios en general, que es lo que finalmente hace al bienestar de la gente, quede lo más protegido posible. Y van a intervenir mientras sea necesario, pero el proceso en sí mismo, si al final esto es un negocio o no es un negocio, va a depender del precio al que terminen poniéndose de acuerdo. Esto es un tema que me parece que es el tema central en los próximos días para no solo en términos de transparencia, sino también en términos de poder resolver cuán costoso va a ser esto. Yo no tengo, probablemente desde Montevideo, la información que uno maneja es de menor calidad de la que se puede tener en Estados Unidos, pero no tengo la impresión, visto desde acá, que esto vaya a ser una cosa de poca plata al final del día, ¿no?
Doctor Prosekansky.
Bueno, lo que se está hablando es de un proceso de subasta, donde las instituciones financieras que quieren deshacerse a pérdida de títulos que si se lo fueran a vender a inversionistas comunes y corrientes o institucionales, la pérdida sería aún mayor, lo que van a hacer es ofrecerle al Tesoro y va a haber algún tipo de subasta por la cual el Tesoro puede decir, este lote lo compro, este lote no lo compro, depende de la calidad inherente, del precio, etcétera. Es decir, la palabra final la va a tener el Tesoro, se va a hacer seguramente no en un día, ni en una semana, ni en una vez en un mes, se va a hacer a través del tiempo, y yo creo que la transparencia va a venir por ahí, porque esto no va a ser que el presidente del Goldman Sachs se sienta con el ministro de Hacienda y deciden cómo valorar la cartera de la institución. Creo que va a estar bajo la lupa, va a haber ese grado de transparencia, se va a poder hacer de a poco, como digo, en una de esas hacen algunas subastas y después la cosa se calma y no hay por qué seguir con el proceso de ahí en adelante.
La crisis financiera internacional, sus causas y sus consecuencias. Estamos discutiendo sobre una cantidad de preguntas que todos tenemos por estas horas, con la participación en la mesa de los economistas Julio de Brun y Gabriel Odone, y por teléfono desde Washington el doctor Arturo Prosekansky. Doctor Prosekansky, ¿quiere usted hacer un breve comentario a propósito de ese mensaje de la audiencia que yo leía recién, de Mati del Buceo? En el capitalismo las ganancias son privadas y las pérdidas colectivas, decía Marx.
Bueno, yo creo que la realidad es más compleja, porque cuando en el capitalismo hay ganancias en el sector privado, el Estado las tributa y se queda con un pedazo. Y también cuando hay pérdidas, ahora estamos viendo que la cosa, el agua corre en la otra dirección. Es decir, es una relación bastante simbiótica y creo que es más complejo de lo que decía Marx. Algo hemos aprendido con el pasaje del tiempo.
Vayamos ahora a las consecuencias de lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo si lo miramos desde una posición como la de nuestro país, desde Uruguay. Pero en primer lugar, tratemos de ver el bosque y no tanto el árbol. La economía internacional, ¿de qué manera puede sentir los impactos de esto que está ocurriendo, con foco en Estados Unidos, pero con ramificaciones ya en los sistemas financieros de Europa, de Rusia, en mercados asiáticos también? ¿Brum?
Bueno, yo creo que acá va a haber dos olas, digamos. En una primera ola, la economía mundial va a sentir, y está sintiendo de hecho, lo que es el impacto del aumento de la liquidez por justamente la aplicación de políticas monetarias laxas, tanto en Estados Unidos como en los países industrializados, para poder enfrentar el problema del sistema financiero. Y esas políticas monetarias laxas se traducen en debilidad del dólar, digamos, y relativo fortalecimiento de monedas de otras regiones, en particular de países emergentes, y una inflación que se ve sobre todo en lo que son commodities, petróleo, alimentos y demás, ¿no? En general, para países como Uruguay, ese tipo de escenario es en el que se han tendido a mover mejor históricamente, ¿no? En escenario de dólar débil, precios internacionales de materias primas altos, aun cuando también lo afecte negativamente por el lado del petróleo, eso en general, por el lado de la liquidez, por el lado de las bajas tasas de interés, en general han sido ambientes favorables para el desempeño económico, no solo de Uruguay, sino de la región en su conjunto y de los mercados emergentes en su conjunto. Entonces, el tema es la segunda ola, o sea, lo que venga dentro de un par de años, una vez que los efectos de la crisis financiera en Estados Unidos se hayan atenuado, y Estados Unidos tenga que revertir este proceso, y no solo Estados Unidos, sino otros países industrializados, tenga que revertir rápidamente este proceso de política monetaria expansiva. Que tengamos en cuenta una cosa, o sea, parte de todos estos problemas que hemos vivido en estos últimos años han sido o han derivado de una política monetaria excesivamente laxa durante los años 90 y comienzo de los 2000. O sea que si la Reserva Federal aprendió algo de lo que ocurrió en los últimos 15 años, debería ser bastante rápido el proceso de aumento de tasa de interés y de contracción de la política monetaria en Estados Unidos una vez que los efectos en el sistema financiero se hayan tranquilizado. Y ahí vamos a estar en una piscina que ya no es tan agradable, digamos, para esta región como la que tenemos hoy. O sea, vamos a entrar en un escenario de costo de dinero mucho más alto. Se va a revertir seguramente definitivamente mucho de lo que fue el aumento de los precios de los commodities. Y además va a estar todo esto en un contexto donde el mundo industrializado en general va a estar creciendo a tasas muy lentas, sobre todo en términos de consumo interno. Hay que ver que en Estados Unidos las tasas de ahorro están históricamente bajas, o sea que Estados Unidos va a tener que pasar por un largo tiempo de crecimiento del consumo por debajo del crecimiento del producto.
El economista de Bloomberg percibe como dos escalones, ¿no? Una primera etapa de unos dos años.
Claro que las cosas pueden ser relativamente tranquilas, incluso hasta favorables si uno se mueve bien, pero hay que prepararse para el escenario siguiente.
¿O'Donnell ve lo mismo?
Sí, con un matiz, tal vez no sea un matiz, sino simplemente sea un tema de niveles. Yo creo que es cierto que vamos a asistir en los próximos dos años a un mundo en el cual el dólar va a permanecer débil, pero no necesariamente debilitándose fuertemente respecto a otras monedas como pueden ser la, por lo menos a cortísimo plazo. Parte del problema que estamos viendo en estos días es que una buena parte de los problemas de cobertura que algunas instituciones tienen que estar generando son operaciones de cobertura en dólares, con lo cual hemos visto en el cortísimo plazo que en varios lugares del mundo se generaron fenómenos de apreciación del dólar. Básicamente como consecuencia de que esta situación de incertidumbre en Estados Unidos ha requerido un reposicionamiento en el dólar. Yo no tengo claro este que es un fenómeno a cortísimo plazo, porque comparto lo que dice Julio, que en términos estructurales las inyecciones de liquidez tendrían que generar una tendencia hacia el debilitamiento del dólar. No estoy muy seguro cómo va a ser la transición de la situación en la que estamos hoy a esa situación más normal, porque depende, de alguna manera, es función de la incertidumbre que tenemos respecto a cómo se resuelven los fenómenos de pánico de cortísimo plazo en Estados Unidos. Si la tesis de Porcekansky es la que prima, esto es que finalmente esto no va a ser una cosa tan compleja, que va a ser relativamente barato, bueno, ahí yo estoy de acuerdo con la visión de Julio. Vamos a tener por delante probablemente 18 meses todavía con precios de los commodities en niveles extremadamente altos. Vamos a tener un escenario en el cual el dólar va a permanecer relativamente débil. Ese es un buen escenario para Uruguay. Ahora, el punto es que en la medida que los precios de los commodities también tenían alojado en su interior un fuerte componente especulativo, también tampoco termino de saber cómo va a ser el mecanismo de ajuste y de transición desde la situación actual hacia un nuevo nivel de equilibrio de precios internacionales de exportación de Uruguay. Y sobre todo, y eso me parece que es importante porque no tenemos información para verlo, es cómo va a quedar afectado el clima de negocios en general en el mundo de toda esta situación a partir de lo que pasó la semana pasada. Hay negocios en los cuales Uruguay está metido que en principio están teniendo más dificultades para concretarse en estos días de lo que venía ocurriendo en los meses anteriores. Eso está, me refiero por ejemplo al tema de la carne, eso está relacionado directamente con los acontecimientos recientes. Probablemente no hay una relación de causalidad simétrica, pero yo tengo la impresión de que tal vez para que ese escenario que Julio describe bien ocurra, tendríamos que tener buenas noticias de que finalmente la solución en Estados Unidos y la tranquilidad en los mercados terminó de consolidarse en las próximas dos o tres semanas. Si eso no es así, Yo percibo que tenemos por delante turbulencias importantes, en volatilidad muy grande de los precios de exportación de Uruguay todavía y también del petróleo, y volatilidad de las paridades cambiarias con una leve tendencia al fortalecimiento del dólar, por lo menos a corto plazo.
Doctor Porcekán, que la semana pasada, cuando conversábamos con usted el martes, usted utilizaba una expresión muy breve, muy drástica, muy gráfica. Hay que entender que la fiesta se terminó, decía. ¿Sigue pensando lo mismo? Y sobre todo, ¿cómo escalona en el tiempo esa advertencia?
Sí, efectivamente. Yo creo de que la época de vacas gordas se acabó hace 3 meses. Es decir, aunque esta crisis financiera en Estados Unidos no hubiera ocurrido, de todas maneras el mejor momento de la economía mundial ya había pasado. Ya Europa se estaba desacelerando y está al borde de la recesión, Estados Unidos se había desacelerado y está al borde de la recesión, Japón se ha desacelerado, en fin. Y los precios de las materias primas llegaron a su pico en julio y no creo que van a volver, pase lo que pase, a ese pico nuevamente. Es decir, yo creo que entramos en un periodo de varios años durante las cuales los mercados de crédito no van a ser tan abundantes como lo eran, los mercados de materia prima no van a ser tan favorables a los productores y exportadores como lo eran, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que...
¿Pero usted percibe que va a haber efectos negativos, por ejemplo, para países como Uruguay, ya ahora, digamos, en el corto plazo?
Pero, Emiliano, es evidente, fíjese usted, el real brasileño estaba cerca de 1.50 y ahora está cerca de 3. El peso uruguayo estaba por debajo de 20, ahora está por encima de 20. El peso chileno estaba por debajo de 500, ahora está por encima de 500. Las bolsas cayeron, los riesgos países aumentaron, ¿no? Es decir, todos los activos financieros han caído y yo creo que se pueden recuperar un poco, pero no vamos a volver a ver los niveles ya sea en bolsas, bonos, monedas o materias primas que observamos antes de julio, por más que esta crisis financiera se maneje muy bien y el incendio se apague en las próximas semanas, porque si no, Dios nos libre, pero mismo bajo ese supuesto yo creo que la fiesta efectivamente se acabó y viene un periodo de que, como digo, ni por más que hubiera o no hubiera caído Lehman Brothers o AIG, viene un periodo de vacas más flacas donde hay que empezar apretándose el cinturón, porque la rentabilidad de las empresas privadas no va a ser tan alto como era, los ingresos fiscales en todos los países del mundo no van a crecer tan rápido como estaban creciendo y tenemos que prepararnos no para el fin del mundo de ninguna manera, pero para un periodo de crecimiento más alto, tasas de interés más, un crecimiento más bajo, tasas de interés más altas, monedas no tan fuertes, etcétera, etcétera. En fin, para darle un ejemplo bien concreto, yo creo de que bloquear el puerto de Montevideo en un día, en un contexto internacional como estamos, es lo último que habría que hacer.
Interesante. El planteo es mucho más pesimista que el de ustedes dos, Jodón de Brun.
No, yo en cualquier caso lo que yo creo es que acá la discusión de que la fiesta se terminó creo que no hay duda, en el sentido que hubo una serie de excesos en los mercados internacionales y por otro lado un crecimiento de la economía mundial inobservado en la segunda mitad desde la segunda mitad del siglo XX, que eso sí, efectivamente todos coincidimos en que ese mundo no está. Pero si me dicen que la fiesta se terminó en forma ordenada, esto es, que volvemos a niveles de precios de los que teníamos en diciembre del año pasado, como los que tenemos en este momento, a nivel de precio de exportación, que el petróleo se estabiliza en torno de los $100 el barril, y que el dólar se fortalece algo como se fortaleció en estos días, probablemente es un mundo no tan malo como el mundo en el que yo me imagino que sí podemos entrar, que es un mundo con un corte abrupto de financiamiento hacia emergentes en algún momento del año 2009. De hecho, creo que todos los analistas en Uruguay descontábamos que el mundo se iba a volver menos amistoso en algún momento sobre la segunda mitad del 2009, pero que los acontecimientos de las últimas semanas a mí me hacen pensar que probablemente eso se anticipe, lo cual genera un escenario menos fácil para hacer la transición del último año de gobierno,
¿no? De todos modos, doctor Porcekán, que como habrá escuchado, el economista Doni habla de 2 escalones, ¿no? ¿Usted no comparte ese pronóstico?
Sí, no, está bien. Yo creo que lo que no se había dicho era eso de que la fiesta ya terminó. Ahora estamos hablando de si van a ser escalones grandes o chicos y cuán abajo va la escalera. Pero yo creo que vamos en esa dirección y es momento, por ejemplo, ya sea el gasto privado o el gasto público, de ir frenando ese aumento que vimos en los últimos años. Y obviamente, ya sea en mercados hipotecarios, en Punta del Este, Buenos Aires, lo que sea, yo creo que también en muchos aspectos lo mejor ya pasó y tenemos que tomar en cuenta que lo que pasa en Estados Unidos o lo que fuera tiene un eco en nuestra zona, ya lo está teniendo y lo va a seguir teniendo y aparte de la crisis financiera, hay otros procesos de desaceleración económica en marcha que probablemente van a continuar por los próximos 2-3 años.
De Brum. Sí, digo, complementando un poco mi razonamiento anterior, y creo que no hay tantas discrepancias con lo que señalaba Arturo ni Gabriel, o sea, yo creo que este ambiente internacional de liquidez, si bien obviamente los spreads de estos países han crecido y demás, de todas maneras favorece una dinámica de crecimiento apoyada en el mercado interno, ¿no? O sea, y es lo que se está observando de hecho en la región en estos últimos meses, y creo que se va a seguir observando a menos que se dé un corte abrupto en el capital, en el flujo de capitales, que es lo que hubiera ocurrido, creo, lo que estaba, parecía que iba a ocurrir en algún momento la semana pasada cuando el pánico recrudeció. O sea, que en un contexto donde hay liquidez internacional, que no hay pánico, donde el gobierno norteamericano ha tomado las medidas para evitar que esto, la situación financiera se salga de control, el crédito para estos países va a ser un poco más caro que lo que era hace un año, pero va a seguir siendo accesible. Va a haber flujos de capitales que van a permitir seguir desarrollando la demanda interna, donde hay niveles, digamos, de subutilización y de subexpansión de niveles de bancarización, de expansión del crédito, de consumo, muchos de estos países que creo que, ante expectativas de mayor ingreso futuro, van a alentar una dinámica interna favorable, que no tendrá tasa de crecimiento de dos dígitos, pero que seguramente todavía estén por encima de tasa de crecimiento potencial registradas en estos países hasta hace un tiempo, hasta que, ahí sí, efectivamente, esta situación cambie cuando el sesgo de la política monetaria en Estados Unidos cambie. Entonces, ahí sí, se acabó la posibilidad de crecer con base a la dinámica interna y los países que en ese contexto tengan sus monedas en términos reales más apreciadas van a tener más complicaciones para ajustarse. Entonces ahí viene esa segunda etapa que yo creo que es más difícil.
El tema es la crisis financiera internacional, sus causas y sus consecuencias. Y justamente en estos 5 minutos que quedan, me gustaría que aterrizáramos con más nitidez en Uruguay, porque estos sucesos tan dramáticos de estos días vienen a ocurrir simultáneamente con el cambio en el equipo económico en nuestro país. Se fue el contador Danilo Astori, ha asumido el contador Álvaro García como nuevo ministro. Va a haber cambio también en el Banco Central. ¿Qué pasa en un contexto como este? ¿Quién empieza? ¿Julio de Brum?
Bueno, hasta ahora, digamos, en términos pasivos, porque realmente no ha habido una reacción especial de política económica en Uruguay, dado este nuevo contexto internacional, la reacción ha estado básicamente reflejada en el mercado de cambios, como señalaba Arturo, el tipo de cambio subió, y ha estado reflejada en los spreads de la deuda, que han aumentado en estas últimas semanas, en un contexto regional además, donde eso también ocurrió. ¿Qué va a ocurrir hacia adelante? ¿Y cómo debería estar uno preparado? Bueno,
¿cómo debería manejarse el gobierno o este equipo económico, por ejemplo?
O sea, Uruguay tiene hoy una mezcla de política monetaria y fiscal que, si bien puede dar resultados favorables desde el punto de vista de actividad en el muy corto plazo, son potencialmente peligrosos a mediano plazo, muy difíciles de revertir además, sin costos significativos, en un momento donde además la reversión pueda coincidir con un panorama internacional que no es el que, ni siquiera, que ciertamente no es el de hace un año, el de ahora, que es menos benigno, pero más benigno de lo que va a venir, es tolerable, pero definitivamente sería mucho más difícil dentro de un año. Y es esta mezcla de política fiscal expansiva con política monetaria también expansiva, ¿no? Entonces, me parece que en lo que puedan los tiempos políticos permitirlo, la política fiscal debería ser lo más prudente posible y tratar de generar alguna...
¿Eso qué quiere decir? ¿Gastar menos?
Gastar menos, no recaudar más, sino gastar menos. Y que además esto sea un poco la norma para los próximos 3 años, para cuando Uruguay tenga que ir decididamente a los mercados internacionales a captar fondos, lo pueda hacer con el menor volumen posible. Y eso además con una política monetaria que evite que también la inflación se vaya de las manos,
¿no? ¿Eso qué quiere decir?
O sea, la política monetaria contractiva que se viene declarando de hace 2 años y medio sea finalmente un hecho, digamos, ¿no? Y no una declaración.
¿Qué quiere decir, de nuevo?
Reducir sustancialmente las tasas de crecimiento de la cantidad de dinero. O sea, Uruguay viene expandiendo cantidad de dinero como si fuera a acabar el mundo, digamos, por lo menos de hace un año para acá. Uh-huh. Eso debería desacelerarse sustancialmente en los próximos meses.
Desde afuera, doctor Prosekansky, ¿cómo ve el desafío para este nuevo equipo económico?
Sí, si me preguntás, mi consejo sería no suponer que la bonanza de los últimos años continúa en los próximos años, como se deriva obviamente de mis comentarios anteriores. Es decir, llegó el momento de economizar en el gasto, no hace falta reducirlo en términos absolutos, pero ciertamente no se puede seguir creciendo con el gasto al 20, 30, 40%, hay que reducirlo.
Eso implica, de hecho, entonces un ajuste, porque está previsto que el gasto aumente, ¿no? Está previsto en el presupuesto, en las rendiciones de cuentas.
Exactamente, yo creo que en el sector público y en el sector privado, por lo menos en un puntito, a apretar el cinturón, porque no es, hay que ponerse a dieta, no es que hay que hacer una huelga de hambre, pero por lo menos ponerse un poquito a dieta, porque creo que las circunstancias internacionales lo ameritan y los vientos no son tan favorables ni lo van a hacer, y esto no es una cosa que se resuelve de una semana a la otra.
O'Donnell.
Bien, yo en términos, si uno se para hoy, yo sería más prudente en decir que la política ha sido expansiva. Yo creo que tenemos una política que ha sido más bien neutral al ciclo, con una fase de fuerte crecimiento económico. Y con una política monetaria que sí, coincido con Julio, ha tenido una característica de contracción defectuosa hasta ahora, ¿no? Lamentablemente eso nos agarra en el final de un periodo de alto crecimiento, o sea que probablemente la etapa para poder haber sido un poco más contractivo en las dos políticas se nos pasó. En cualquier caso, yo creo que la prudencia, la palabra clave acá es la prudencia. Ante tanta incertidumbre en un país tan pequeño y tan expuesto al mercado internacional, tanto del sector privado como del sector público, tener que ser prudentes es la clave. Ahora, hay algunas realidades que ya son un hecho. La rendición de cuentas ya está votada. Eso es un dato con el cual el equipo económico tiene que trabajar.
Pero la rendición de cuentas no obliga.
No, pero en cualquier caso, desde el punto de vista político,
la rendición de cuentas da márgenes.
Desde el punto de vista político, todos sabemos cuáles son las restricciones, y en particular en los años que son años electorales. En cualquier caso, aún asumiendo el gasto del sector público que está programado en la rendición de cuentas, nosotros encontramos un deterioro fiscal, sí, al final de este año, pero no un deterioro alarmante. En particular, encontramos que la situación que a no ser que el contexto internacional se vuelva extraordinariamente complejo, cosa que de esta mesa surge que no es lo que más probable a cortísimo plazo, la situación fiscal no va a ser imposible. Por eso yo creo que acá el tema central es la inflación. Yo creo que Julio en eso pone el énfasis en el punto central. Evitar que la inflación suba de los niveles actuales es central para que este país termine de consolidar una estabilidad macroeconómica ganada en los últimos años. Y eso supone poco tiempo para actuar en el corto plazo. Las acciones de política monetaria en Uruguay tienen poca efectividad y además tienen un rezago en el tiempo importante. Nos quedan pocos meses para evitar que la inflación sobre fin de año se posicione en el peligroso 10% que dispara una serie de mecanismos hacia el año que viene que nos podrían poner un terreno peligroso. Por lo tanto, creo que en el manejo monetario y en el manejo de las señales en el mercado monetario deberían transmitirse las principales señales más fuertes en los próximos días para poder tener claridad de que este nuevo nivel de tipo de cambio, que aparentemente tiende a consolidarse en el orden del 20%, no tiene una contribución de 20 pesos, pero no tiene una contribución sobre la inflación extraordinaria, ¿no?